Ministra, usted antes hablaba que eran estudiantes que, pues, al azar, por decirlo así, que presentaban. ¿Qué porcentaje hay de niños de colegios públicos que presentan esta prueba PISA y qué porcentaje de niños de colegios privados?
Yo le quiero dar la palabra a Jimena para que nos cuente un poco más de la metodología, si se quiere. De pronto es un tema importante para ustedes, porque creo que por ahí va la pregunta. Esto, igual los resultados son generales de país, generales de país, pero hay una información que les podemos dar sobre ese tema. Jimena.
Buenos días. Voy a explicar un poquito cómo es la muestra, cómo se saca la muestra de PISA. Es en dos etapas. La primera etapa es un muestreo de colegios. Entonces, de lo que se trata esta prueba es de tener representatividad a nivel nacional únicamente. Eso quiere decir que con esos colegios que representaron a Colombia, que son 380, de los cuales 87 eran oficiales rurales, 134 oficiales urbanos y 91 privados, representan al país. Es como si eso lo explosionamos, yo creo que eso no se dice, extrapoláramos, se vuelve el país. Entonces eso es en términos de colegios, y la segunda etapa es el muestreo de estudiantes de esos colegios seleccionados. Entonces nosotros, el ICFES es el que está a cargo como toda esa parte técnica de la aplicación de la prueba, enviamos un listado a la OCDE de todos los estudiantes que tienen 15 años para el momento de tomar la prueba. Y de ahí seleccionan aleatoriamente también los estudiantes que nos van a representar a nosotros como país. En términos de estudiantes, tuvimos 2.629 estudiantes oficiales rurales, 4.725 oficiales urbanos y 2.659 de colegios privados.
Hola.
Así sí funciona, gracias. Buenos días. Quiero saber en qué lugares del país se presentaron estas pruebas y cuáles son las regiones que nos representaron, las regiones como tal de Colombia que tuvieron mejores puntajes.
Esa información solo se puede revelar si el estudiante quiere decir que presentó PISA. Nosotros no estamos tratando de evidenciar cuáles son los colegios que nos representan, sino de hacer mucho énfasis en que es una prueba que representa el país. Tenemos también cuatro ciudades de Colombia que pagan algo que se llama sobremuestra, y es que quieren tener resultados propios. Esas cuatro ciudades son Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Entonces, yo puedo decir, son 380 colegios de 28 departamentos, pero más allá de eso, es voluntad propia que lo puedan hacer.
Sí, nos podría, digamos, pues, observar. Fue como, digamos, como muy explícita, pero entonces, ¿qué datos representativos se podrían tener de la prueba? O sea, que hayan, ¿no?, mejorado los estudiantes, o sea, como algo más preciso.
Como un resumen de unos mensajes que se puedan extraer de lo que ella presentó. Eso es lo que ustedes quieren oír.
Que lo digan más corto. Bien, solamente por cerrar el tema de la muestra, explicar que PISA en cada país lo que intenta es tener una muestra representativa de la realidad del país. Es decir, si un país, por ejemplo, tiene muchos colegios privados y otro no tiene ningún colegio privado, que será el caso, entonces la muestra tiene que ser representativa de esa situación. Nosotros no intentamos equilibrar y que haya igual número de colegios privados que públicos. Nosotros lo que queremos es que la muestra sea representativa de la situación real del país. Y luego, como se ha dicho, no podemos revelar ni los colegios ni los estudiantes, porque si no se convertiría en una prueba a esos colegios y a esos estudiantes y no en un mensaje para todo el país. Para mí, ¿cuál es el resumen? El resumen es que Colombia, como muchos países latinoamericanos, empezó participando en PISA desde un punto de partida muy difícil, que los resultados que nosotros tenemos apuntan a una mejora en el rendimiento en las tres áreas, tanto en ciencias como en lectura como en matemáticas, que además de eso, simultáneamente se ha hecho un esfuerzo en un aumento de cobertura, y ese aumento de cobertura ha incorporado al sistema educativo a los alumnos más desfavorecidos o alumnas de zonas rurales que normalmente tienen muchos mayores desafíos, y que a la vez se ha mejorado en equidad. Por lo tanto, Colombia ha conseguido mejorar en las tres dimensiones que en PISA consideramos importantes, y aún así hay un importante margen de mejora. Todavía está por debajo de la media de la OCDE, pero yo creo que el mensaje es que hay que continuar incidiendo en las políticas que se han puesto en marcha y que han conseguido esa mejora muy sustancial, pero que todavía queda un camino por recorrer hasta estar más cerca de la media de la OCDE. Bueno, la OCDE ha estado trabajando con Colombia en una revisión del país, y entonces hemos hecho un análisis bastante detallado. Y voy a dividir entonces, voy a separar lo que son los mensajes generales de PISA de los mensajes quizás más concretos fuera de PISA para Colombia. Los mensajes generales de PISA son que es importantísima la calidad del profesorado, y que por lo tanto es muy importante invertir recursos en conseguir atraer a los mejores candidatos, en mejorar la formación en las universidades antes de que accedan a la carrera docente, pero cada vez más importante apoyarles para que continúen su formación durante toda la carrera docente. Un docente ya no puede incorporarse a la carrera y seguir haciendo lo mismo durante el resto de su vida profesional. Tiene que seguir aprendiendo, y en este sentido las comunidades entre profesores donde intercambian buenas prácticas y donde se les permite seguir teniendo entrenamiento son muy importantes, y hay que superar la etapa, desconozco si es el caso de Colombia, pero desde luego en muchos países donde la única formación que tenían los profesores una vez se hayan incorporado a la carrera docente era hacer cursos. Eso se ha demostrado bastante ineficiente, y por lo tanto los modelos de aprendizaje y de formación de los profesores después de incorporarse ahora están muy desarrollados en los países de rendimiento más alto, y tenemos mucho que aprender de ellos. Y van unidos a una mejor definición de la carrera docente. Es decir, que un docente no tenga solo la opción de seguir dando clases en un ámbito determinado el resto de su vida, sino que pueda tener mayores responsabilidades administrativas, o que pueda convertirse en un mentor de otros profesores, o que haya vías que a través de los méritos le lleven a convertirse en director de un colegio, o en un asesor de políticas a un ministerio. Bueno, hay muchos modelos de carrera docente, pero que los docentes tengan el incentivo de saber que pueden seguir mejorando a lo largo de toda su carrera si consiguen los méritos suficientes. Luego, en aquellos países que alcanzan un nivel de rendimiento adecuado y de una calidad de profesorado adecuado, dar autonomía a los centros, de forma que los directores y los profesores puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos, sobre el currículum, siempre dentro de un marco general que se haya definido para el país, tiene un impacto positivo siempre que vaya asociado a rendición de cuentas, es decir, a evaluaciones que permitan identificar cuáles son los alumnos rezagados y ayudarles, y cuáles son los colegios que se enfrentan a mayores desafíos y ayudarles dotándoles de los recursos necesarios. Y ya en el ámbito más científico, que es mucho más importante la forma en que el profesor explica en la clase, es decir, que sepa explicar qué es un concepto científico, que sepa transmitirle, bueno, aquí es que como yo he sido científica en el pasado, a lo mejor me emociono demasiado, pero que sepan explicar que la ciencia no es una verdad absoluta, sino que es una interpretación que va variando a lo largo del tiempo a medida que se generan nuevos descubrimientos y más evidencia. Que se entiendan por qué un experimento es importante, que entiendan el valor de la evidencia y del dato objetivo. Eso es mucho más importante que los laboratorios estén bien equipados o que el colegio tenga suficientes recursos humanos. Ahora, esas son las lecciones generales de PISA. En cuanto a Colombia, se ha empezado a hacer un esfuerzo muy importante en lo que llamamos educación temprana, antes de que empiece la educación obligatoria. Sabemos ahora, a través de estudios de neurociencia, que los niños aprenden mucho antes y mucho más de lo que imaginábamos. A partir de los 2 o 3 años, sus cerebros están totalmente abiertos a aprender no solamente lenguas, que es lo tradicional, también lo básico de matemáticas y lectura, y por lo tanto los chicos que tienen la posibilidad de acudir a escuelas antes de la etapa obligatoria, a escuelas de calidad, obviamente luego sabemos que tienen muchos mejores resultados en PISA, y esa ventaja es particularmente grande para alumnos de entornos desfavorecidos. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se pueda poner en aprendizaje temprano es muy importante, y en la etapa obligatoria son las mismas conclusiones de PISA: calidad y formación del profesorado, autonomía y evaluaciones. Y evaluaciones que sirvan, que sea información que tengan todos los actores para evaluar si el sistema está yendo en la buena dirección.
Lo último que quería saber es cómo que viene ahora, en qué se quiere enfocar el gobierno ahora, y en qué tiempo se estimaría que Colombia pueda llegar a tener los niveles o alcanzar los niveles de la OCDE.
Nosotros, una de las cosas que hemos planteado es que tenemos que continuar con muchos de los esfuerzos que vienen. Digamos, si ya Colombia empieza a encontrar unos resultados importantes en las estrategias que se han ido implementando, lo que nos toca es continuar con eso. Jornada única será una de las estrategias más importantes que seguiremos desarrollando. Recordar que este año llegamos a un poco más de 500.000 niños y jóvenes en jornada única, pero tenemos la meta de llegar a 2.300.000 en 2018. Entonces ahí hay un gran tema que tenemos que seguir trabajando y que obviamente va a requerir mucho de todos para poder lograrlo, mucho el trabajo articulado con todos los que acabo de mencionar. Dos, seguiremos obviamente trabajando en el tema de infraestructura educativa. El país ha hecho un gran lanzamiento, pero ahora toca empezar a hacer lo posible. Ya tenemos bastantes planes ya muy, muy desarrollados, articulados, y a partir del próximo año ustedes van a empezar a ver que empezaremos a poner primeras piedras para llegar a construir más de 30.000 aulas en el país. Esto va muy enfocado al tema jornada única, y eso le va a afectar muchísimo de manera positiva al tema de calidad en la educación. 30.000 aulas a 2018. Todas están previstas para que se termine en ese año. Un foco importante también continuar con el programa Todos Aprender. Este programa está llegando a un número importante de colegios en el país y estamos pudiendo llegar al aula de clase para apoyar al docente en el proceso de formación de nuestros niños y jóvenes. Este programa está también permeando la calidad educativa y tenemos que continuar con ese programa de manera especial. Y hay un énfasis muy importante en el tema de excelencia docente. Creo que es una recomendación importante de la OCDE, es un tema que seguiremos trabajando y tenemos que apoyar el tema de formación de nuestros docentes en toda la cadena, no solamente en el tema de maestrías, sino en toda la cadena, para que efectivamente podamos seguir dando la educación que merecen nuestros niños y jóvenes en el país. Va a haber también un foco importante en estos años que vienen, y creo que cuando hablamos de equidad va a haber un énfasis especial en el tema de educación rural para el posconflicto. Hoy en día gran parte de la inequidad en el país se da en lo rural, hay una brecha grande entre lo urbano y lo rural, pero si uno le añade el tema de poblaciones afectadas por la violencia, esa brecha es aún más grande. Entonces, este va a ser un plan que ya vamos a empezar a implementar a partir del 2017, con los pilotos que haremos en el país, en donde tendremos mucho énfasis en lo que tiene que ver con acompañamiento pedagógico en esos lugares, con instrumentos o con modelos pedagógicos pertinentes y adecuados para esas zonas, pero también infraestructura educativa, que ustedes saben que allá también hace falta mucho de eso. Creemos que ese va a ser un componente de equidad que puede seguir ayudándonos a cerrar esas brechas que hemos visto en el país, y que si lo hacemos como corresponde, el país puede seguir avanzando hacia ese resultado, de manera paulatina ser el país mejor educado en el 2025.